Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al doctor Julio Irizar y a la doctora Ingrid Alcoba, bacteriólogos, jóvenes profesionales de Bolivia. A la doctora Maisil, científica en la red de clínica cardiovascular integrada en el sur de Australia. Al doctor Enrique de Jesús González Cruz, especialista en hematopatología diagnóstica de México. A la doctora María del Carmen Pasquel, corresponsal del microscopio en el Ecuador. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, EuroMedLab París 2015, Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. La doctora Silvia Aceré es ingeniera química, doctora en ciencia de materiales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, profesora adjunta con dedicación exclusiva en la Facultad de Ingeniería e investigadora independiente de CONICET. Las líneas de investigación que desarrolla están centradas en la modificación superficial de implantes metálicos para ser usados en cirugía ortopédica y en odontología, y también en desarrollo de redescubrimientos ambientales amigables. Ha obtenido premios de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología de DuPont, CONICET 2007, Innovar 2011 y una mención en el Premio L'Oréal 2014. En esta oportunidad, la doctora Silvia Seré nos comenta sobre la mención especial en Premio L'Oréal, UNESCO, por las mujeres en la ciencia, modificación en la micro y nanoescala de superficies para fines biomédicos.
El Premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia del año pasado tuvo entre las premiadas a la doctora Silvia Seré, con una mención especial por la investigación modificación en la micro y nano escala de superficies para fines biomédicos. Silvia, ¿cómo te acercás a estudiar este tema?
Entré en este campo de estudio casi por invitación, porque yo trabajaba en un tema que no tenía mucho que ver, trabajaba en toda la parte de la electroquímica relacionada con los materiales, con aleaciones de cobre, básicamente. Un compañero mío, que trabajaba en ese momento en la división cerámicos, él había empezado a trabajar con biomateriales, con aceros inoxidables, en relación con algunos laboratorios de España, y habían empezado a hacer unos ensayos de corrosión, básicamente, que no los podían interpretar porque ellos tienen la formación en cerámica, justamente. Entonces yo me acerqué y dije, bueno, te ayudo, te doy una mano, vemos cómo es. Y bueno, así de a poquito me fui metiendo a trabajar con ellos. Y ellos hacían la parte de la caracterización del cerámico y yo me empecé a meter a la parte del material implantable, del metal, básicamente, que se implanta en el cuerpo. Y así fue como empecé.
Ahora la gente puede decirse, en la naturaleza hay muchos materiales. ¿Cuál es la importancia de desarrollar nuevos materiales y cuáles son las más urgentes necesidades que vos percibís?
Bueno, es cierto, materiales en la naturaleza hay variedad y cantidad. Lo importante de los materiales estos que nosotros proponemos es no tanto el material en sí, porque el material ya existe. Nosotros trabajamos con materiales metálicos para implantes intracorpóreos, o sea, un material que tiene que quedar adentro del cuerpo humano restableciendo alguna función que cumplía antes alguna parte del cuerpo, en este caso particular nuestro, los huesos. Entonces nosotros trabajamos en materiales metálicos para reemplazar funciones óseas. Bueno, la importancia es que si bien no hay un material que se acerque a cumplir las funciones exactamente del hueso, porque no hay ningún material que tenga la densidad y las propiedades mecánicas que tiene el hueso, nosotros lo que trabajamos es en usar los metales que sean lo más parecidos posibles a la estructura del hueso, pero lo que hacemos es modificarle la superficie. Nuestro trabajo radica en la modificación de la superficie del metal, de manera que genere una unión con el hueso existente del paciente, sin necesidad de usar un cemento para que el metal se tenga que pegar, ni tener que hacer un orificio más grande, digamos, para poner el metal dentro del contacto con la cavidad ósea. Entonces, lo que buscamos nosotros es la osseointegración entre el metal y el hueso sin necesidad de ningún otro agente externo.
Esto que señalás es lo que se llama modificación en la micro y nano escala de superficies para fines biomédicos, el título de tu investigación.
Eso es. Nosotros lo que hacemos es modificar la superficie y depende, digamos, el material con el que trabajamos va a depender de cómo es la modificación superficial que proponemos. Hay distintos tipos de materiales que están en el mercado y que se utilizan dentro de los materiales metálicos. Yo creo que todo el mundo sabe de los implantes de titanio, son como así como más populares, digamos. Los implantes de titanio en general los que se usan, no en dentales, sino en el resto de los implantes intracorpóreos, como puede ser columna, cadera, esos implantes son de aleaciones de titanio, no es titanio y alguna otra cosa. Estos materiales, si bien generan una unión con el tejido vivo, esa unión no es fuerte, no es la mejor que uno esperaría. Entonces lo que nosotros trabajamos es en modificar estos materiales que son los conocidos como premium o que son los más caros dentro del mercado para que ese agarre con el hueso sea el mejor posible. Pero también tenemos otra zona de trabajo que no es la premium, por llamarla de alguna manera, que es trabajar con materiales que son mucho menos costosos, órdenes de magnitud menos costosos que el titanio o el circonio u otros materiales de estos premium, que es el acero inoxidable. El acero inoxidable se utiliza en nuestro país y en todos los países que no son, digamos, del Ecuador hacia arriba. Se sigue utilizando el acero inoxidable como implante permanente intracorpóreo. El acero inoxidable, si bien es un material bueno para usar como biomaterial, tiene la dificultad de que no tiene la duración o la durabilidad dentro de los fluidos del cuerpo humano que uno podría esperar para los otros tipos de materiales. O sea, la vida media dentro del cuerpo humano es más acotada. Entonces, si uno está pensando en ponerle un material de estos a una persona joven, y joven, 50 años es joven, ¿eh?
Bueno, gracias.
Sí, igualmente para mí, claro. El material lo tiene que acompañar toda su vida. Como la expectativa de vida cada vez es más grande, uno lo que apunta es a no tener que reoperar. O sea, que el material, una vez que te operaron, si te tuvieron que operar, que no te lo tengan que cambiar. Entonces, los aceros inoxidables no duran más allá de 10, 15 años. Y hay que reoperar. Y reoperar, estamos hablando de si te operan a los 50, tienen que volver a operar a los 70, con los riesgos que implica una cirugía nuevamente que hay que hacerla. Entonces nosotros lo que trabajamos es en mejorar estos implantes de acero inoxidable, que son los, entre comillas, baratos, para llevarlos a mejorar su integración ósea y mejorar su resistencia a la corrosión. Porque básicamente estos materiales fallan porque se oxidan, aunque su nombre es inoxidable, es un nombre un poco difícil, pero se oxidan. Sí, se oxidan y fallan por oxidación muchas veces. Entonces lo que nosotros hacemos es trabajar en la superficie para mejorar la superficie, para que se integren al hueso y para que mejoren su calidad frente a la corrosión en un fluido tan agresivo como es los fluidos intracorpóreos. Y todo lo que es el plasma es una solución que, mirado como un fluido de corrosión, es altamente corrosivo.
Este desarrollo recibió la mención especial en el premio L'Oréal UNESCO Mujeres en la Ciencia. Contame un poco.
La verdad que fue una sorpresa para nosotros. Nosotros lo definimos como un mimo, como una palmada en el hombro que te dice, bueno, van bien, no lo están haciendo mal, van bien. Porque uno a veces cuando estás en investigación, los avances son muy lentos. ¿Sí? Uno se propone un plan de trabajo y los avances no siempre. Uno propone una idea, la prueba y la idea, qué maravillosa, nos dio todo redondo. Muchas veces no da redondo, hay que volver a probar, hay que volver a arrancar. La mención que nosotros sacamos en el premio L'Oréal fue con relación a toda la parte de modificación superficial, tanto para los implantes, nosotros el plan de trabajo lo habíamos planteado para las dos materiales, para los aceros inoxidables y para las aleaciones de titanio y circonio. Y el premio fue interesante en ese sentido. A mí me preguntaban, ¿les dieron dinero? Si te dan algo de dinero, no es una suma, para las menciones es una cantidad de dinero que nos apoya, digamos. Pero fundamentalmente para nosotros fue como grupo de investigación, porque si bien el premio es nominal hacia una persona, en este caso fue para mí porque soy la directora del grupo de investigación, no hay trabajo que se haga solo. Sí, es imposible, es absolutamente imposible. En el grupo de investigación nuestro es multidisciplinario, tenemos desde ingenieros en materiales, ingenieros químicos, doctorados en materiales, una persona que está especializada en toda la parte de biología y biología molecular, tenemos médicos, y ahora se incorpora a trabajar con nosotros un dentista también. Entonces nuestro grupo es realmente multidisciplinario y bueno, y el premio yo creo que es para todos, ¿sí? Es para todos los que avanzamos en un sentido en tratando de llevar adelante este tema.
Los oyentes de este programa se dedican a la bioquímica clínica. ¿Qué relación tiene este trabajo con la bioquímica y con la bioquímica clínica?
Sí, nosotros usamos muchas herramientas de la bioquímica para hacer la parte del estudio, ¿no? Porque nosotros, parte del estudio que nosotros realizamos está relacionado con tratar de identificar mecanismos de crecimiento dentro del hueso. Entonces lo que hacemos es estudiar todo lo que es adhesión, proliferación celular, ver si tenemos osteoblastos en el entorno del hueso nuevo que se está formando del implante. Se utilizan técnicas con marcadores de fluorocromos para poder ver perfiles de mineralización. Nosotros tenemos muchas técnicas que son histológicas, que yo creo que un bioquímico las podría utilizar. Lo que pasa es que nuestras técnicas son, por llamarlas de alguna manera, post-mortem, ¿no? Nosotros tenemos que sacar las muestras para ver cómo está proliferando el hueso.
Bueno, no siempre. Cuando la muestra es extraída para reemplazarla por otra prótesis, ahí pueden trabajar con ella.
Sí, todo lo que sea tratar de mirar la actividad, qué fue lo que sucedió. Inclusive nosotros podemos hacer análisis de cómo va evolucionando en radiografías. Podemos hacer microtomografías computadas para ver cómo está la formación del hueso. Hay muchas técnicas que se pueden hacer para ver cómo es la formación del hueso nuevo en el entorno del implante, ¿no? Dentro de las técnicas que una de las personas del grupo está haciendo es midiendo actividad enzimática para ver cómo se expresan estas enzimas, para ver si la superficie desencadena algún evento de generación o remodelación del tejido óseo que impacte en estas enzimas ALP y TRAP, que son las que van a ser dependientes de las características superficiales. Dentro de eso es lo que nosotros nos arrimamos un poquito al campo de la bioquímica, digamos, ¿no?
Silvia, ¿hay algún sitio donde poder revisar toda esta información?
En la página web del instituto lo que está son los temas de investigación que se llevan a cabo dentro de la división. Probablemente no esté desarrollado todo el tema, sino están simplemente las líneas de investigación, pero está el resumen y el mail de contacto si a alguien le interesa. En la página web del INTEMA, que es el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales de Mar del Plata, dentro de la división electroquímica y corrosión, que es donde está encauzado este tema, está ahí el tema de biomateriales metálicos y ahí está el mail de contacto, por si a alguien le interesa contactarse con nosotros o tiene alguna experiencia o alguna pregunta o algo que compartir o algún saber que compartir que nos sería también interesante.
www.intema.gov.ar. Era la doctora Silvia Seré, doctora en Ciencias de Materiales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Mención en el Premio L'Oréal 2014 Mujeres en la Ciencia. Silvia, muchísimas gracias, ha sido un gusto.
Bueno, Silvana, bueno, gracias igualmente. Un beso grande. Chao, chao.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. El doctor José Antonio López Martín es responsable de la unidad de melanomas, sarcomas y estudios clínicos en fase precoz del Servicio de Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre de Madrid, presidente de GETICA, Grupo Español de Terapias Inmunobiológicas en Cáncer, asociación multidisciplinaria sin fines de lucro formada por especialistas en inmunología, oncología médica, oncología radioterápica, biólogos y abierta a cualquier otra disciplina que quiera participar en el conocimiento y optimización de la inmunoterapia en cáncer. En la siguiente entrevista, el doctor Martín nos informa sobre inmunovigilancia del sistema inmune en el cáncer.
Doctor José Antonio López Martín, muchísimas gracias por atendernos en este programa El Microscopio. Tenga usted realmente muy buen día. Tenemos una larga lista de preguntas que hacerle, por lo cual lo voy a invitar a que tengamos hoy un primer encuentro y en el próximo programa la segunda parte de todo esto que queremos charlar con usted. Pero empecemos. Doctor, el sistema inmune se encuentra íntimamente relacionado con el desarrollo tumoral a través del papel protector ejercido por ciertas poblaciones celulares y otras implicadas en la promoción del tumor. ¿En qué se basa la inmunovigilancia del sistema inmune en el cáncer?
Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes en esta emisora. Con respecto a la pregunta que me hace, el sistema inmune, por supuesto, interactúa con la célula tumoral. La teoría de la inmunovigilancia a la que hace referencia hoy por hoy sigue siendo una teoría antigua y no del todo confirmada, aunque está claro que el tumor a lo largo de su evolución puede presentar una serie de alteraciones moleculares que pueden ser reconocidas por el sistema inmunológico y por lo tanto generar una reacción, una respuesta contra dichas alteraciones que consecuentemente pueden producir la muerte de la célula tumoral. Pero el sistema inmune no ha sido diseñado para eso. El sistema inmune es la consecuencia de un proceso largo de selección natural diseñado fundamentalmente para que las especies, sobre todo las especies más longevas, como los mamíferos, puedan vivir lo suficientemente alejados del peligro que suponen los tóxicos y las infecciones y no hacer pues lo que la vida les requiere, que es crecer y reproducirse. El cáncer posiblemente es un hallazgo que se encuentra en especies más evolucionadas y que por supuesto puede generar esta respuesta inmunológica, pero probablemente el sistema inmunológico no tenga como misión primaria el defendernos de esta enfermedad. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta que me hace es que la inmunovigilancia es un concepto interesante, pero no demostrado en el momento actual y que básicamente consiste en el hecho de que determinadas alteraciones moleculares que pueda presentar el cáncer pues pueden generar esta señal de peligro que también generan pues las células sometidas a infecciones o a tóxicos y por lo tanto despertar la respuesta del sistema inmunológico.
Ahora, ¿qué mecanismos utilizan los tumores para evitar el reconocimiento inmunológico?
Un tumor despierta una respuesta inmunológica pues cuando fundamentalmente es capaz de presentar una molécula alterada que el sistema inmune pueda reconocer como no propia del individuo. Para evitar esta respuesta pueden suceder varios fenómenos. Una de ellos, el más lógico, es que el cáncer pues no exprese esa proteína alterada, que la esconda, o que simplemente la evite su expresión proteica. En segundo lugar, puede suceder que la célula tumoral evite o disminuya los mecanismos de coestimulación que el sistema inmune superior, el adaptativo, requiere para producir la respuesta inmune. Esta coestimulación pues, necesita fundamentalmente la coexpresión o la presentación de los antígenos por moléculas del sistema HLA. Y en tercer lugar, lo que puede hacer es tanto la célula tumoral como el estroma, la célula del tejido peritumoral, pueden generar la expresión de determinados factores que por sí mismo disminuyen o dificultan la función citotóxica del linfocito. Entonces, es un resumen los grandes mecanismos que puede utilizar el cáncer para evadirse de la respuesta inmune.
Doctor, cuando en el año 2002 el equipo de científicos del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos mostró que la célula T inmunológica, la célula CD4+, era un componente esencial de una respuesta eficaz contra el cáncer, comenzó la inmunoterapia adoptiva, una especie de autotransplante de células inmunes, con resultados que fueron, por cierto, satisfactorios. ¿Qué es la inmunoterapia y cuáles son los objetivos?
La interacción entre el sistema inmunológico y el cáncer ocurre en varios fenómenos. Todo requiere que el sistema inmunológico exprese alguna proteína que esté alterada, o alguna molécula en general que esté alterada, y que sea capaz de estimular el sistema inmunológico. Para ello, esa molécula tiene que ser adecuadamente presentada a unas células que se llaman macrófagos y células presentadoras de antígeno, que digieren la molécula, la hacen trozos, y la expresan ligadas a grandes moléculas del sistema de histocompatibilidad HLA. Cuando el linfocito reconoce ese antígeno vinculado a HLA conjuntamente con otra serie de proteínas, se produce la estimulación del mismo. Esta estimulación lo que hace es desencadenar una serie de fenómenos que finalmente producen la generación de los linfocitos citotóxicos, linfocitos T citotóxicos. Estos experimentos a los que hace mención, lo que pensaron es que la parte de la respuesta inmune más importante para controlar el cáncer era precisamente el linfocito T citotóxico. Voy a explicarlo de otra manera, más básica. La respuesta inmune adaptativa puede ser de dos maneras. Una respuesta inmune que se llama humoral, que es la que se basa en los anticuerpos, como sucede con los anticuerpos frente a virus, bacterias, en general microorganismos. Y otra respuesta inmune que llamamos celular, que es en la que se basa la citotoxicidad. En el cáncer, la respuesta inmune más importante es la celular. Y una vez que se descubrió este fenómeno, fue cuando se decidió intentar aislar linfocitos a partir del paciente para intentar que los propios linfocitos acabaran o controlaran el tumor. Esto fue una época muy interesante que realmente se inició más o menos en el final del siglo pasado, efectivamente por los investigadores del NCI, fundamentalmente liderados por Rosenberg, y que de alguna forma estuvo facilitada por el descubrimiento de una citoquina que se llama la interleuquina 2 y de las funciones que tiene para activar toda esta generación de linfocitos citotóxicos. Efectivamente es una manera de inmunoterapia, es una inmunoterapia que denominamos de transferencia pasiva de células inmunes. Esto también hace que refresque otra serie de conceptos. La inmunoterapia puede ser pasiva o activa. La inmunoterapia pasiva es aquella que consiste en que nosotros le damos al paciente una serie de estrategias inmunológicas para acabar con el tumor. La activa es aquella en la que nosotros inducimos que el cuerpo del paciente genere esa respuesta inmune.
Y doctor, ¿qué tipos de inmunoterapia hay? ¿Anticuerpos monoclonales, las no específicas, vacunas contra el cáncer?
La inmunoterapia, como he dicho antes, puede ser activa o pasiva, dependiendo de si le damos la solución al cuerpo humano o si le damos los mecanismos para que genere él mismo la solución. A su vez, puede ser específica o inespecífica, que hacen referencia al hecho de si generamos una respuesta inmunológica contra un antígeno concreto o si simplemente lo que generamos es una inmunoestimulación masiva contra todo y entre ellos contra antígenos que puedan ser del propio tumor. Esos son los conceptos generales de los tipos de inmunoterapia. Para cada uno de estos conceptos generales podemos ver que existen varias subestrategias. Por ejemplo, nosotros podemos dar anticuerpos dirigidos contra antígenos muy concretos específicos de tumor, por ejemplo, anticuerpo anti-CD20 en linfomas, anticuerpos anti-HER2 en cáncer de mama o en cáncer gástrico, anticuerpos anti-EGFR en cánceres de colon. Por el contrario, podemos dar, en lugar de los anticuerpos, las células citotóxicas, como hemos dicho antes, dirigidas de forma inespecífica o específica contra el tumor del paciente. Asimismo, podemos intentar estimular una respuesta inmunológica en el paciente intentando que el paciente se enfrente a una serie de antígenos administrados artificialmente. Esto es básicamente en lo que consiste la vacunación. Yo puedo vacunar al paciente de forma inespecífica, por ejemplo, con BCG, intentando que se genere una amplificación de la respuesta inmune de manera masiva y que ello pueda producir una respuesta antitumoral. O, por el contrario, podría hacer una vacunación más específica contra antígenos que se encuentren especialmente en el cáncer concreto del paciente. Por ejemplo, puedo hacer una vacuna contra el PSA, ¿no?, el antígeno específico de próstata, o contra la fosfatasa alcalina prostática, etcétera. Finalmente, otro tipo de inmunoterapia también muy importante es la utilización de citoquinas. Las citoquinas son una familia de sustancias que se encargan del diálogo intercelular entre las distintas poblaciones del sistema inmune y también entre ellas y distintas poblaciones no inmunológicas, como pueden ser fibroblastos, endotelio, epitelio, etcétera. Hay algunas de estas citoquinas que son inmunoestimuladoras muy potentes, entre ellas las primeras que se identificaron fueron la interleuquina 2 y el interferón, y conocemos que el uso de estas citoquinas puede producir una estimulación inespecífica del sistema inmune contra todo, entre ellos contra algún antígeno de tumor. Son las inmunoterapias que se han ido desarrollando prácticamente los últimos 100 años, no simultáneamente, sino de forma secuencial, y a las que se les ha añadido, aparte de sofisticaciones tecnológicas de estos conceptos, pues un concepto nuevo en la última década, básicamente, que es el concepto de las sustancias que modulan la regulación de la respuesta inmune, los llamados checkpoints inmunológicos.
El Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, amplía su mercado en Europa y América Latina. El mayor proveedor de ensayo de aptitud tanto de Brasil como de América Latina, el Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, atiende más de 4.000 laboratorios brasileños, algunos europeos y también con los países vecinos, atendiendo a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El PNSQ firmó importantes contratos de aparcerías en el primer semestre de este año de exclusividad con la organización finlandesa
holandesa Lead Quality y otras representaciones. Ahora también lo ha hecho en América Latina con empresas en Colombia y Perú para la distribución del PEC y la venta de materiales de control. También tiene un contrato de aparcería con el Ministerio de Salud de Portugal. Control externo. El PEC, Programa Externo de Control de Calidad del PNSQ, funciona de la siguiente manera. El Programa Nacional de Control de Calidad envía mensualmente a los laboratorios participantes un kit con diversas muestras para que ellos puedan conocer su precisión y exactitud. En el sitio, en el PNSQ, en el área para laboratorios participantes, hay una planilla con los resultados esperados para cada muestra. En esta área del sitio también es posible acompañar el desempeño de los resultados obtenidos en las muestras de calidades y en los exámenes reales de cada paciente. El PNSQ ofrece a los laboratorios clínicos participantes dos tipos de programas, de acuerdo con la complejidad de su actividad, el paquete básico y el avanzado para el PEC. El PNSQ tiene programas de PEC para todas las especialidades del laboratorio de análisis clínicos, así como muestras control para el control interno de la calidad de las mismas especialidades. Más información en www.pnsq.org.br.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más.
Não me amarra dinheiro, não, mas formosura, dinheiro, não, a pele escura, dinheiro, não, a carne dura, dinheiro, não, moça preta do Curuzu, beleza pura, federação, beleza pura, boca do rio, beleza pura. Dinheiro não.
Quando essa preta começa a tratar do cabelo, é de se olhar toda tramada, trança, trança do cabelo. Conchas do mar, ela manda buscar pra botar no cabelo. Toda minúcia, toda delícia.
Não me amarra dinheiro não, mas elegância. Não me amarra dinheiro, não, mas a cultura, dinheiro, não, a pele escura, dinheiro, não, a carne dura, dinheiro, não.
Moço lindo do Badauê, beleza pura do Ilê Aiê, beleza pura, dinheiro, yeah, beleza pura. Dinheiro não.
Dentro daquele turbante dos filhos de Gandhi, é o que há, tudo é chique demais, tudo é muito elegante. Manda botar fina palha da costa que tudo se transe. Todos os búzios, todos os ósseos.
Não me amarra dinheiro não, mas os mistérios. Não me amarra dinheiro, não, beleza pura, dinheiro, não, beleza pura, dinheiro, não, beleza pura, dinheiro, não,
beleza pura,
dinheiro, não, beleza pura, dinheiro, não, beleza pura, dinheiro, não, beleza pura. Dinheiro não, beleza pura.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: José Francisco Valle desde México, José Jara en Perú, Milagros de la Rosa desde República Dominicana, Miriam Aguilera en Honduras, Rafael Calafel en España,
Rodolfo Aquino Cáceres, desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos, desde Costa Rica. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador. Continuamos escuchando al doctor José Antonio López Martín de la Unidad en Melanoma, Sarcomas y Estudios Clínicos en Fase Precoz del Servicio de Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Algunas de las que ha mencionado es terapia celular con linfocitos T mediante receptores quiméricos. ¿Es también este un tipo de inmunoterapia? ¿Y qué efectos adversos puede ocasionar?
Esta es una de las sofisticaciones que ha tenido la terapia de transferencia celular pasiva, ¿no? Desde la transfusión de linfocitos infiltrantes de tumores que inició el grupo del NCI hace ya varios años, hemos ido intentando ser más potentes, más específicos, y como consecuencia de esas estrategias que han durado pues más de una década, se ha intentado modificar el receptor del linfocito T para hacerlo pues más potente y más específico contra el tumor. Una de esas estrategias consiste en ingeniería genética de ese receptor, y otra estrategia mucho más moderna y que ha demostrado ser muy exitosa consiste en hacer un receptor totalmente nuevo que no se parece realmente a lo que es el receptor del linfocito T, que consiste en varios trozos, una molécula hecha con varios trozos de otras moléculas, ¿no? Por ejemplo, una parte externa que es la que reconoce específicamente el antígeno diana, el antígeno problema que hayamos seleccionado. Una parte interna que lo que hace es traducir ese reconocimiento a una señal mitogénica del linfocito y también citolítica. Y esas dos partes pueden estar completadas por otras partes que de alguna manera reflejen la acción de las moléculas coestimuladoras positivas del sistema inmune, como por ejemplo CD28 o 41BB, que son moléculas que sabemos que tienen un papel crítico en la coestimulación del linfocito T. Entonces, la célula CAR que ha mencionado, es un linfocito T al cual se le ha hecho que produzca una molécula totalmente artificial construida por esos trocitos, ¿no? El trocito que reconoce a un antígeno y el trocito que traduce ese reconocimiento a la señal mitogénica. Inicialmente se hizo frente a un antígeno de la leucemia linfoblástica aguda del niño, que es el CD19, y en el momento actual se está intentando explorar ese CAR frente a CD19 en otros tumores hematológicos, y en paralelo se están intentando identificar otros antígenos de otros tumores no hematológicos para diseñar células CAR diferentes y que sean potentes contra estos tumores. Como resumen, efectivamente, las células CAR son una evolución de la terapia celular adoptiva que inicialmente hicieron los investigadores del NCI y que consiste en esa modificación genética y esa expresión de un receptor artificial que reconoce de forma específica y potente antígenos que sabemos que son específicos o por lo menos muy frecuentes en el tumor. El problema es que a veces esos antígenos son antígenos comunes, uno puede tener destrucción no solo de tumor, sino también de tejido no tumoral que tenga ese antígeno, y ahí es donde uno tiene que valorar y sopesar los riesgos, beneficios de su tratamiento. Una característica de las células CAR es que no necesita de la presentación del antígeno por HLA, y de esta manera pues también solventa uno de esos problemas que describíamos al principio de los mecanismos que tienen los tumores para evadir la respuesta inmunológica.
Y ya por último, por hoy, porque quedan un montón de cosas para la próxima semana, ¿qué serían los inhibidores de puntos de control inmunitarios?
Te voy a responder con un concepto más amplio, porque realmente ahora mismo lo que estamos manejando no es el concepto solo de inhibidor de punto de control, sino en general de modulador de punto de control inmunitario. Lo que nosotros sabemos es que, ya desde hace bastante tiempo, que el linfocito T genera una respuesta que, dependiendo del tipo de linfocito T, pues puede ser de proliferación y estimulación de otros linfocitos y células del sistema inmune, o de activación de su capacidad citocida de la célula que presenta ese antígeno anormal. Eso es un arma extremadamente potente en la naturaleza. Es un arma letal en el sentido estricto, hasta el punto de que cuando esa propiedad del linfocito está descontrolada, se genera una enfermedad, que son las enfermedades autoinmunes. Entonces, los mecanismos que producen ese estado de activación del sistema inmunológico son exquisitamente regulados. Y esto es así porque ha sido seleccionado por la naturaleza para matar de forma muy potente, pero de forma puntual y transitoria. Así que esto es como cuando vemos en las películas que se lanza un misil nuclear, ¿no? Que siempre hay como una especie de doble llave o una llave y un botón para activar el mecanismo ejecutor, ¿no? En el linfocito pasa lo mismo. Hay una llave que es básica y es que exista un antígeno extraño adecuadamente presentado por el HLA y que sea reconocido por el receptor del linfocito, pero además hace falta una segunda llave, que es lo que llamamos las proteínas coestimuladoras. Este coestímulo puede ser positivo o negativo. Está claro que para que el linfocito genere su respuesta inmune, necesita un coestímulo positivo. Pero al poco tiempo de que el linfocito reconozca ese antígeno y además presente el segundo coestímulo positivo, el propio linfocito genera la expresión de una serie de proteínas que van a producir un coestímulo negativo para intentar abortar una acción que es letal por sí misma. Esto sucede en distintas fases de la vida del linfocito. Por ejemplo, cuando se encuentra en los órganos linfoides reconociendo los antígenos por primera vez, existen una serie de moléculas que se llaman CTLA-4 que se producen pues uno o dos días después del reconocimiento antigénico exitoso y de la coestimulación positiva exitosa. Entonces, CTLA-4, ya digo, al día, dos días de esta coestimulación positiva exitosa, se expresa en la membrana y compite por el coestímulo negativo, genera una señal, compite por el coestímulo positivo, genera una señal negativa y aborta o contrarresta la activación linfocitaria. Entonces, esto se vio hace más de 10 años que se producía en tumores y fue entonces cuando se decidió intentar bloquear. Lo que se bloquea es una señal negativa y al bloquear una señal negativa se permite la estimulación, la permanencia de la estimulación del linfocito. Los primeros controles inmunológicos descritos fueron controles negativos. Por eso, las primeras moléculas que actuaron contra estos puntos de control se llamaron inhibidores de los puntos de control. Ahora sabemos que hay otras muchas proteínas de coestímulo positivo. Y una estrategia que en el momento actual está en fase de desarrollo preclínico y clínico es el uso de anticuerpos agonistas, o sea, estimuladores de las proteínas de control positivo o de coestímulo positivo. Así que tenemos esa doble estrategia, ¿no? Los inhibidores de los puntos de control negativos o los estimuladores de los puntos de control positivos.
Bien, doctor José Antonio López Martín, muchísimas gracias. Este tema continúa. La segunda parte lo invitamos a participar la próxima semana en el microscopio para contar una serie de temas relacionados a la inmunoterapia que nos han quedado en el tintero. Muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días.
Muchas gracias, Silvana. Espero que sea de utilidad. Saludos. Adiós.
Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Ciencias de Laboratorio Colabiocli 2015, 24, 25 y 26 de septiembre en Quito, Ecuador. Dirigido a profesionales, investigadores y estudiantes de ciencias y medicina de laboratorio clínico. Precongreso Colabiocli 2015, técnicas avanzadas de calidad analítica, cuenca, núcleo, Sebiocli, Azuay, 19 y 20 de septiembre 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 70 personas. Pasto, Núcleo Sebiocli, Pichincha, 22 y 23 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 70 personas. Expositores: Dr. Gabriel Migliarino, Argentina; Dr. Benjamín Fernández, Chile; Dra. Evangelina Hernández, Argentina. De la verificación de procedimientos de medida a la planificación del control estadístico interno de la calidad. Biomarcadores en las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, factores de riesgo. Tito, Núcleo Sebiocli, Pichincha, 22 y 23 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 50 personas. Expositores: Doctora Lida Morisoli, Argentina, y Doctora Stella Daniele, Argentina. Temario: endotelio vascular, disfunción, disestrés, hábito de fumar, hipertensión arterial, edad, sexo, genes predisponentes, inflamación, injuria del músculo estriado, estrés cardíaco, enfermedad arterial periférica, EAP, enfermedad arterial coronaria, EAC, inestabilidad de placa, arterioclerosis, perfil glucídico, perfil lipídico, resistencia insulínica, síndrome metabólico, obesidad, endotelio glomerular, accidente cerebrovascular, ACV, biomarcadores, especificidad de cada uno y su determinación. Concurso para pósters Colabiocli 2015, Premio Sebiocli y Fundación Biener Lab. Bases del concurso: podrán participar cualquier profesional de laboratorio clínico, estudiantes de pregrado, especialidades y posgrados de cualquier institución educativa pública o privada del país o del extranjero. Los resúmenes son bienvenidos en todos los campos del laboratorio clínico: química clínica, hematología, biología molecular clínica y ciencias del laboratorio. Un número limitado de resúmenes serán seleccionados para su presentación. Al menos uno de los autores realizará la presentación oral del trabajo, disponiendo de 5 minutos en horario designado para tal fin, luego del cual se podrá formular preguntas y comentarios por parte de los miembros del comité científico. Todos los resúmenes serán evaluados de forma anónima por un jurado nombrado por el comité organizador, el que determinará su aceptación. La aceptación del trabajo será comunicada vía correo electrónico al autor cuyo correo electrónico figure en el resumen. Los carteles se presentarán en soporte digital y el tamaño del formato de diseño será de 90x130 en formato JPG, PDF o EPS en alta calidad y con un tamaño máximo de 20 MB. El póster deberá permanecer expuesto en el lugar y durante el tiempo estipulado por el comité científico. El autor que asista al congreso será responsable de montarlo y desmontarlo sin generar responsabilidad alguna a los organizadores. La obra seleccionada será premiada con un trofeo por parte de la Fundación Biener Lab y un incentivo económico de Sebiocli. El premio no es divisible y puede ser declarado desierto. En caso de que el trabajo sea presentado por varias personas, el premio se entregará al autor principal y se dará a cada integrante del grupo un reconocimiento por escrito. El póster premiado se conservará en el archivo bibliográfico en formato PDF como material de consulta. El envío del resumen implica el consentimiento de los autores para ser publicado en el libro de resúmenes y que el autor participará en el Congreso Colabiocli 2015. Al menos uno de los autores del trabajo aceptado deberá estar inscrito en el Congreso antes del 31 de agosto de 2015. Si el autor no está registrado para esa fecha, el resumen será automáticamente eliminado. Enviar los resúmenes al correo electrónico premio Sebiocli Póster 2015@gmail.com. Información técnica. Fecha límite de recepción. Los resúmenes deben ser presentados antes del 15 de agosto de 2015. El contenido no debe haber sido publicado previamente en revistas académicas o sujetos a revisión por pares. Los trabajos deberán ser inéditos que no supongan copia o plagio de obras publicadas por otros profesionales. Los resúmenes se redactarán empleando un procesador de palabras de uso común, por ejemplo Word. En este espacio deberán estar contenidos todos los elementos informativos del documento. El tipo de papel en el cual se hará la impresión del cartel quedará a la elección de o los autores. Se debe recordar que un cartel es una presentación gráfica de un trabajo científico y no simplemente amplificar un resumen y poner algunas imágenes. Para el envío del resumen debe emplearse el formato ficha de trabajos científicos, temas libres y pósters, que puede ser descargable de la página web www.sebiocli-alto.org. Es responsabilidad de los autores que el texto no contenga errores tipográficos o gramaticales, ya que se publicará sin correcciones.
el cielo. Cuatro caras tengo yo, cuatro estrellas que se cruzan, apuntan justo hacia el sur, cuatro vientos tiene el cielo. Cuatro vientos tiene el cielo. Cuatro vientos tiene el cielo.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: en Estados Unidos hay respuesta positiva a la estrategia de incentivar a pacientes con VIH y carga viral indetectable. El ensayo, que utilizó bonos canjeables por un valor de $70 como incentivo para mantener cargas virales indetectables, fue mayoritariamente positiva, tanto entre las personas con VIH participantes en este ensayo como entre el personal sanitario implicado. Los resultados revelaron, no obstante, que más de la mitad de los participantes carecían de un conocimiento apropiado del concepto de carga viral y que este conocimiento no mejoró a lo largo del estudio. Se trata de un subestudio realizado sobre otro de mayor alcance, perteneciente a la red de ensayos para la prevención del VIH, que explora distintas maneras de mejorar las fases de realización de pruebas de VIH que están vinculadas a la atención sanitaria y adhesión terapéutica de personas con VIH que viven en zonas desfavorecidas, así como también investigar otras intervenciones de salud pública para este sector de la población.
El microscopio.
La ampliación del control efectivo de la malaria reduce drásticamente las muertes. El número de personas que mueren de malaria se ha reducido drásticamente desde el año 2000 y los casos de malaria también están en constante disminución. Esto según el Informe Mundial sobre Malaria 2014. Nuevos análisis de toda la región del África subsahariana revelan que, a pesar de un aumento de la población de 43%, menos personas están infectadas o portan infecciones asintomáticas de malaria cada año. El número de personas infectadas se redujo de 173 millones en el año 2000 a 128 millones en 2013.
El microscopio.
El inicio de la terapia antirretroviral dentro del primer año tras adquirir el VIH favorecía la recuperación inmunitaria. Este hecho, unido al desarrollo de fármacos antirretrovirales cada vez más tolerables, ha propiciado un inicio temprano de la terapia antirretroviral. Investigadores estadounidenses realizaron un estudio con 1.119 personas de una cohorte de militares de Estados Unidos que habían alcanzado carga viral indetectable bajo tratamiento antirretroviral y de las cuales se contaba con registros de las fechas aproximadas de cero conversión. 95% hombres, mitad de etnia blanca y la otra mitad de etnia negra y de mediana edad de 31 años. Determinaron que 30.9% de los participantes obtuvo la normalización de los niveles de CD4. Entre quienes habían iniciado el tratamiento dentro del primer año, tras la cero conversión, el porcentaje de personas que alcanzaron la normalización de los niveles de CD4 fue de 38.4%, mientras que el porcentaje en quienes iniciaron el tratamiento antirretroviral con posterioridad fue de 28%. La diferencia alcanzó valores significativos, de forma proporcional a mayores incrementos en los niveles de CD4, menor fue el riesgo de experimentar progresión a SIDA.
El microscopio.
Las vacunas contra la influenza estacional aumentan la inmunidad contra muchos tipos de cepas. Las vacunas contra la influenza estacional podrían proteger a las personas no solo contra las cepas de la influenza que contienen, sino también contra muchos tipos adicionales, según concluye un estudio dirigido por expertos del Hospital de Investigación Infantil St. Jude en Memphis, Tennessee, Estados Unidos. El hallazgo sugiere que la vacuna contra la influenza estacional aumenta las respuestas de anticuerpos y puede proporcionar cierta protección contra una nueva cepa pandémica que pudiera surgir de la población aviar. podría haber una cobertura más amplia de reacciones de lo que se espera en la población humana a algunas de estas variables virales raras. La primera prueba, ELISA, midió si algunos anticuerpos se combinan en modo alguno a la proteína hemaglutinina HA en la superficie del virus. El segundo, HAI, hemaglutinación indirecta, evaluó si los anticuerpos se unen a la HA e interrumpen su vinculación con una sustancia que utilizan los virus para entrar en las células humanas. En la prueba ELISA, 77% de los participantes tenía anticuerpos detectables contra las proteínas de la influenza aviar. El 66% de los participantes presentaba algún nivel de anticuerpos detectable contra 4 o más proteínas HA y algunos tenían respuestas a todos los subtipos estudiados y la mayoría de los cuales no habían sido previamente detectados en la población humana.
El microscopio.
Un programa pensado para difundir temas de interés biomédico en el que todos los profesionales de la salud se pueden encontrar a través de la web. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Euromedlab 2015, conferencia satélite sobre HbA1c y gestión de diabetes mellitus en el siglo XXI. Junio 26 de 2015, Reims, Francia. Para más información, puede visitar www.paris2015.org. Bioquímica, fisiología y farmacología del estrés oxidativo, Roma, Italia, del 2 al 4 de julio de 2015. ACC 2015, reunión anual y exposición de laboratorio clínico, del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes, www.aacc.org. Primera conferencia internacional sobre productos naturales para la prevención del cáncer y terapia, Estambul, Turquía, del 31 de julio al 2 de agosto de 2015. Bases bioquímicas y moleculares de las enfermedades multifactoriales, Morón, Argentina, del 21 al 23 de agosto de 2015. Sexta conferencia y exhibición internacional sobre técnicas analíticas y bioanalíticas, del 1 al 3 de septiembre de 2015, en Valencia, España. Cuarto Congreso Europeo de Inmunología, del 6 al 9 de septiembre de 2015, en Viena, Austria. 53ª Conferencia Científica Anual de Química Clínica y Endocrinología, Asociaciones de Exámenes, AACB, Sydney, Australia, del 15 al 17 de septiembre de 2015. 8º Congreso de la Sociedad Croata de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio, con participación internacional, del 22 al 26 de septiembre de 2015, en Rijeka, Croacia. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Cola Biocli, del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. 23ª Conferencia de la Federación Balcánica de Laboratorio, del 7 al 9 de octubre de 2015, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. 13º Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, del 7 al 10 de octubre de 2015, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, Argentina. Para más información puede visitar www.cubra2015.com.ar. 23ª Reunión de la Federación Balcánica Laboratorio, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, del 7 al 9 de octubre de 2015. 3ª Conferencia Integración de la Farmacogenómica en Apoyo de las Decisiones Clínicas, ESPT, Budapest, Hungría, del 7 al 9 de octubre de 2015. 9º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Madrid, España, del 7 al 9 de octubre de 2015. Congreso Internacional del Colegio Nacional de Bacteriología, Bogotá, Colombia, del 9 al 12 de octubre de 2015. 12º Congreso Anual de la Sociedad Alemana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Leipzig, Alemania, del 14 al 17 de octubre de 2015. Conferencia Internacional de Medicina de Laboratorio, Factores de Riesgo y Medicina Personalizada, Padua, Italia, 22 de octubre de 2015. 15º EFLM Continúa Posgrado en Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Zagreb, Croacia, del 24 al 25 de octubre de 2015. Quinto Congreso de Enfermedades Endemoepidémicas del Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz, del 11 al 13 de noviembre de 2015, Algarrobo 1041, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Actividad no arancelada. www.congresomuñiz.org.ar. 27º Congreso Nacional de Bioquímica, Antalya, Turquía, del 3 al 6 de noviembre de 2015. IFCC, Point of Care Testing, Simposio Internacional, Cancún, México, del 16 al 17 de noviembre de 2015. Novena Reunión Científica Internacional, Estructuración, PEC, para los criterios reunión metrológicas, listo para el Prime Time, Milán, Italia, 27 de noviembre de 2015. Arab Med Lab 2015, 14º Congreso Árabe de Biología Clínica, Jartum, Sudán, del 4 al 6 de diciembre de 2015. Cuarto Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, Euromedlab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
You and me, we always sweat and strain. You look for sun, I look for rain. We're different people, we're not the same. Of the sun, I look at treetops, you look for caps, above the water where the waves snap back, I flew around the world to bring you back, it was the power of your heart. Cobwebs that we're breathing through. The power of the heart. I looked at you, you looked at me. I thought of the past, you thought of what could be. I asked you once again to marry me. The power of the heart. Everybody says love makes the world go round. I hear a bubble, I hear a sound of my heart beating, then I turn around. I find you standing at the door. You know me, I like to dream a lot of this and that.
and what is not. Finally I figured out what was what. It was the power of your heart.
A la doctora Silvia Aceré, ingeniera química, doctora en ciencias de materiales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Al doctor José Antonio López Martín, responsable de la unidad de melanoma, sarcomas y estudios clínicos en fase precoz del Servicio de Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
El microscopio.
Hacemos el microscopio. Hernán Farestaye, Silvana Buján, Belén Landi, Gabriela Mendicoa, Diana Gargiulo, Nicolás Pen, Javier Martínez, Juan Carlos Solivito y Marcelo Elías.
El microscopio.